Bien, pues hoy es domingo 17 de junio del 2018, día glorioso, ¿verdad? Grabado en la historia. Y estaremos viendo Filipenses capítulo 4, de los versículos 10 al 13. Y he titulado esta enseñanza, La Fuente del Contentamiento. La Fuente del Contentamiento. Vamos a leer la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 10. Y vamos a leer hasta el 20. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta gran bendición que tú nos concedes de abrir tu palabra y ser expuestos a ella. Enséñanos el camino de tu palabra para guardarlos hasta el fin. Danos entendimiento y guardaremos tu ley y la cumpliremos de todo corazón. Señor, que esta oración sea una realidad en cada uno de nosotros. Reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti. Que tu gracia, Señor, y tu poder se vean manifestados en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos a estar atentos, receptivos a lo que tú quieres hacer en nosotros a través de tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. En esta sección, si se dieron cuenta, tenemos dos de los versículos más conocidos y más proclamados por los cristianos. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Son dos versículos de la Biblia sumamente populares, porque parecen proporcionar mucha esperanza ante cualquier situación que enfrentemos y necesidad que se nos presente. Pero así como son de populares, son de los pasajes de la Biblia que más se sacan de su contexto para entender lo que se quiere entender y no para conocer lo que realmente significan. Hoy nos ocuparemos del primero de ellos y la próxima semana del segundo. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú escuchas este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Con qué lo relacionas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a esta declaración del apóstol Pablo? ¿En qué situaciones has recurrido a esta verdad bíblica. Yo creo, ¿verdad?, que más de uno se acordó de él durante el juego de hoy. Vamos, México, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Porque a veces hasta la pasión nos lleva a hacer ese tipo de proclamación. Generalmente lo asociamos con algo que vamos a emprender y obtenemos ánimo repitiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar el examen porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estudiaste, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Puedo ganar la competencia a la que voy a entrar. Puedo obtener un mejor puesto en mi trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué se te viene a la mente, verdad, cuando escuchas todo lo puedo en Cristo que me fortalece? El contexto de esta declaración de Pablo realmente apunta a tener contentamiento en cualquier situación en la que estemos. Es decir, a vivir satisfechos independientemente de nuestras circunstancias. No tiene tanto que ver con lo que puedo lograr o deseo lograr, sino la manera en la que voy a actuar ante las diferentes circunstancias de la vida. Pablo ya habló del gozo en medio de las circunstancias, también de la paz de Dios protegiendo nuestros corazones y nuestros pensamientos ante la angustia y la preocupación. Ahora nos da la clave para el contentamiento en cualquier situación. Poquito antes, en el versículo 9 de este mismo capítulo 4, Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él había conocido el secreto de la paz, el secreto del gozo y del contentamiento. Y ahora quiere que sus lectores, tanto allá en Filipo como aquí en Mexicali, lo conozcan y lo experimenten. Su secreto es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo encontraba en su relación con Cristo la fortaleza para tener satisfacción en cualquier situación, tanto en las peores circunstancias de su vida, como padecer hambre, maltrato, naufragios, cárceles, incertidumbre, como también en tiempos de abundancia y privilegio. Así que el verdadero contentamiento es ser capaz de encontrar la satisfacción y la paz en medio de cualquier circunstancia. Y ese es el tipo de contentamiento que Dios nos ofrece a través de Cristo. Vamos a ver en esta sección de los versículos 10 al 13, cuatro características del verdadero contentamiento. Cuatro características del verdadero contentamiento. En primer lugar, el contentamiento tiene su origen en una confianza plena en la providencia de Dios. Confianza en la providencia de Dios. Veamos lo que dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pongámonos nuevamente en la situación de Pablo al momento de escribir la carta. No estaba en un hotel Gran Turismo disfrutando, con todo incluido, ¿verdad?, de las mieles del ministerio. Ni tenía un jet privado esperándole ahí para salir a donde él quisiera llevar el evangelio sin perder tiempo en aeropuertos, en traslados, en demoras y todo eso. Su realidad es que estaba encarcelado en Roma, encadenado a un soldado romano, con grandes limitaciones físicas y materiales, y que su subsistencia material dependía de la ayuda externa. El gobierno romano no proveía para sus necesidades. La ayuda tenía que llegar de aquellos amigos, conocidos, hermanos que estuvieran dispuestos a apoyarle. Y de repente llega Epafrodito desde Filipos, trayéndole no solamente noticias de la iglesia que Pablo había fundado, sino también una sustanciosa ayuda material. Y esto, por supuesto, causó gran gozo al apóstol. Pero no solamente un gozo, sino un gran gozo en el Señor, como él dice en el versículo 10. Como lluvia en tiempo de sequía cayó sobre él esta bendición. Pero más que gozarse por la ayuda material, Pablo se alegra por la acción de los hermanos filipenses. Dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipos había, como dice más adelante, apoyado a Pablo en el pasado, pero ya hacía algún tiempo que no recibía nada de ellos, que no sabía realmente nada de ellos. Y es por eso que le causa especial gozo la ofrenda recibida por medio de Epafrodito. Y no tanto por la ofrenda en sí, sino por el tener noticias de los hermanos. La palabra revivido que él usa aquí significa florecer de nuevo, como una planta que aguarda la primavera para dar nuevamente su flor. Y la expresión de Pablo pudiera, si lo leemos así superficialmente, entenderse como un reclamo hacia los filipenses por el tiempo que no le enviaron ayuda, como si les estuviera diciendo, pues por fin, ¿verdad?, se han acordado de mí. Pero más bien, es un reconocimiento de que finalmente se pudo dar. Y esto queda sustentado por lo que dice a continuación, cuando dice, de lo cual también estabais solícitos. Yo sabía que ustedes estaban en disposición de hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. ¿Sí? Reconozco que había en ustedes la disposición, las circunstancias, no sabemos cuáles, habían impedido que ellos le hicieran llegar más ayuda de lo que ellos hubieran querido darle. Él sabía que lo tenían continuamente en sus pensamientos, pero que había obviamente circunstancias por las cuales no había podido hacerle llegar algún tipo de ayuda. Y eso denota la confianza que Pablo tenía en la providencia de Dios. Él sabía que la ayuda que él necesitaba llegaría en su debido momento. Y esa es una de las claves del contentamiento. El saber que la ayuda de parte de Dios llegará oportunamente. Y oportunamente es oportunamente desde el punto de vista de Dios, no de uno, sino de Él. Él confiaba en la providencia de Dios y no tenía necesidad de manipular a la gente para que lo apoyara. Sabía esperar en el Señor. Y ahora que le llegaba la ayuda, bendice a Dios, ¿verdad?, por esa ayuda que ha recibido. Pues ve nuevamente su fidelidad, no solamente hacia él, sino su fidelidad hacia la iglesia en Filipos, que era quienes les estaban enviando eso. Seguramente era señal de que ellos ya estaban un poco mejor, tal vez económicamente, porque habían pasado por situaciones muy difíciles. Y ahora que le pueden enviar esto, o que se hace posible enviarlo por cualquier razón, Pablo da gracias a Dios por ello. Así que tener contentamiento significa, en primer lugar, depender de la providencia de Dios. Depender de la providencia de Dios. No podemos tener contentamiento, no podemos estar satisfechos si no dependemos de la soberana providencia de Dios. Número dos, el contentamiento es algo que se aprende. Es algo que se aprende. Vean el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y aquí he aprendido, significa ser suficiente, ser suficiente. He aprendido a tener suficiencia, o tengo suficiencia. Y los griegos lo usaban para referirse a que eran autosuficientes. Pensaban que el hombre debe ser capaz de resistir la fuerza, ¿verdad?, de las circunstancias por el poder de su voluntad. Y se jactaban cada vez que lograban algo por su propia voluntad, se jactaban de ello. Pero Pablo usó el término de una manera completamente opuesta, remarcando su suficiencia no en sí mismo, sino en Cristo. Entonces no se trataba de un contentamiento logrado a fuerza de voluntad, sino el reconocimiento de su propia debilidad ante la soberanía y el poder de Dios. En 2 Corintios 2, 12, versículo 9, después de que Pablo clamó al Señor por que le quitara el aguijón en la carne, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él sabía que en la medida que él dependiera del poder de Dios, entonces iba a ser fortalecido y podía realmente tener contentamiento en cualquier circunstancia de su vida. Su satisfacción no se basaba en su autosuficiencia, sino en su total dependencia de Cristo. Es algo que debemos aprender del apóstol Pablo. El mundo nos dice lo contrario, ¿verdad? El mundo nos dice que todo lo podemos por el poder de nuestra voluntad. Pero el Espíritu Santo nos enseña que el verdadero contentamiento lo encontramos solo en total dependencia de Dios en Cristo Jesús. Solamente ahí podemos encontrar el verdadero y total contentamiento. Y como vemos, es una actitud que ha de ser aprendida y desarrollada. Esto implica que Pablo lo aprendió, por un lado, del conocimiento de Dios y por otro, de la experiencia en su vida ministerial. Es decir, es imposible confiar en Dios sin conocerlo. Es imposible confiar en Dios sin conocerlo. Y es imposible conocerlo sin conocer la Biblia. De ahí la importancia de conocer a Dios a través de su revelación, de su palabra. Una persona que no tiene satisfacción en cualquier circunstancia es alguien que no entiende, por un lado, la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios solamente podemos entenderla a través de cómo Él se muestra en su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. No puede confiar en alguien a quien no conoce. Así de sencillo. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Y si no conoces a Dios, como Él es, como Él se muestra, simplemente no puedes depender y confiar en Él. De ahí la importancia de conocerlo. Pablo aprendió, pero no solamente aprendió a través de conocer las Escrituras y la manera que presentan las Escrituras al Dios Todopoderoso, sino aprendió también a través de las experiencias en su vida, de creerle a Dios, caminar conforme a su voluntad y ver cómo Dios iba cumpliendo cada una de sus palabras, cada una de sus promesas. ¿Fue fácil para Pablo? No, definitivamente no. Si me acompañan ahí en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios 11, a partir del versículo 23. Hablando de acerca de algunos falsos maestros, Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Insisto, Pablo no la tuvo fácil, pero fue a través de experimentar todo esto y ver la mano de Dios sobre su vida que él pudo decir, yo he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia. Y su actitud ante todas estas vicisitudes era la de gloriarse en su debilidad. Él aprendió a gloriarse no en él, sino en su debilidad. Ahí en el versículo 30, el mismo capítulo 11, dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces, el contentamiento empieza por confiar en la providencia de Dios. Y es algo que se aprende a través de confiar en Dios, pasando por diferentes situaciones en nuestra vida. Y en tercer lugar, no depende de las circunstancias. El contentamiento no depende de las circunstancias. Vean el versículo 12, regresando a Filipenses 4. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué quiere decir Pablo al decir estoy enseñado? Esta palabra significa iniciado en lo secreto. Iniciado en lo secreto, y fue usada por las religiones paganas con relación a sus secretos íntimos, como cuando alguien era iniciado en los cultos paganos, se decía que había sido iniciado en lo secreto. Lo que Pablo dice es, he llegado a conocer el secreto del contentamiento. He llegado a conocer el secreto del contentamiento a través de las cosas que me han sucedido y que siempre puedo confiar en el Señor. Su contentamiento no dependía de las circunstancias. Más bien, estas son las que le habían enseñado a depender de Dios y tener contentamiento cualquiera fuera su situación. Es decir, fue el poder de Cristo dentro de él lo que le dio ese contentamiento espiritual. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo, dice. En todo y por todo. Nos hace ver que el contentamiento no está relacionado con lo que tenemos en un determinado momento o con lo que no tenemos en un determinado momento, ni con el trato que recibimos o los privilegios de los cuales gozamos. El contentamiento está directamente relacionado con lo que creemos de Dios, con lo que creemos de Dios. Y vale la pena hacernos la pregunta: ¿hemos aprendido el secreto del contentamiento? Si vivimos insatisfechos, continuamente insatisfechos, es que no hemos aprendido el secreto del contentamiento. Es que estamos todavía pensando en nuestras fuerzas, en lo que nosotros creemos necesitar. ¿Y qué es lo que creemos necesitar? Aquello que nuestra cultura define como una necesidad para nosotros. Tengo un celular, pero ya salió uno más nuevo. Necesito ese más nuevo, ¿verdad? ¿Para qué? No sé, pero lo necesito. ¿Verdad? Lo necesito. La verdad es que tal vez nos hagan falta algunas lecciones de vida para aprender a confiar más en Dios y vivir por encima de las circunstancias. ¿Qué es lo que Pablo aprendió? Pablo no aprendió esto en la escuela. Lo aprendió durante su ministerio. Conocía a Dios, experimentó el poder, la gracia y la fidelidad de Dios a través de confiar a Dios, en Dios en su ministerio. Y si no hemos aprendido el secreto del contentamiento, posiblemente es porque nos falten algunas lecciones, ¿verdad? Lecciones que no queremos, que no nos gustan, pero que Dios en su soberanía y providencia va a enviar a nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a estar contentos, a estar satisfechos en todo y por todo, ¿verdad? En todo y por todo. Pablo dice: he sido enseñado a vivir humildemente y también sé tener abundancia. Es decir, sé vivir abajo y sé vivir arriba, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y qué interesante, ¿verdad?, que use los dos extremos, porque pudiéramos pensar que lo difícil es vivir en escasez, vivir siempre con necesidad, pero no necesariamente. A veces es más difícil administrar la abundancia o administrarnos, portarnos bien, conducirnos correctamente cuando tenemos de más. Podemos ir de la abundancia a la pobreza. Supongamos que siempre has vivido sin que te falte lo esencial. No vamos a hablar de grandes lujos, simplemente lo esencial. Y has tenido satisfacción en esa condición y lo has manejado de una manera sobria, ¿verdad? De una manera agradable a Dios. Ofrendas, apoyas a los necesitados, eres generoso. Ahora, ¿qué pasaría si de repente pierdes esa comodidad? ¿Cómo reaccionarías ante la necesidad de vivir en pobreza? ¿Dejarías de ser generoso? No, pues es que ya no puedo dar porque ya no tengo. ¿Y qué de la viuda que dio 2 monedas y que era todo lo que tenía? Y que Jesús dice, ella dio más que aquel que dio mucho porque le sobraba eso que estaba dando. Ahora el caso contrario, si vamos de la pobreza a la abundancia, quizás viviendo pues limitadamente, lo has podido manejar de una manera correcta, dependiendo de Dios, que supla cada día lo necesario. ¿Estarías preparado para manejar la abundancia de una manera piadosa? ¿O sería el inicio de tu corrupción? Pablo dice, yo he aprendido a vivir de una manera y de la otra. Eso significa que no me volé porque ahora tengo más. No perdí el piso. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. ¿Quieren ver a alguien que perdió el piso? Dice a partir del versículo 15. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. De repente este hombre es bendecido con una gran cosecha. ¿Y en qué piensa? En empezar a dar, ¿verdad? A buscar otras maneras de bendecir a la gente. No, ¿verdad? Diré a mi alma, híjole, tienes para rato, o sea, date la vida loca. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, dice Pablo, yo he aprendido en los dos extremos. Aún si llego a tener algo que antes no tenía, he aprendido a confiar en el Señor y a no depender de eso que ahora tengo. Bajo todas las circunstancias, tanto generales como particulares, he aprendido el secreto del contentamiento. Su suficiencia está en Cristo, en esa unión vital con su Señor y su Salvador. Entonces, él tenía contentamiento porque confiaba en la providencia de Dios, ¿verdad? Porque había aprendido, había visto a Dios obrar en diferentes circunstancias muy difíciles en su vida. Y había conocido que realmente su contentamiento no dependía de sus circunstancias. Y en cuarto lugar, y es el secreto, ¿verdad?, del contentamiento, es que su fuente es Cristo y su poder. La fuente del contentamiento es Cristo y su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como mencioné al inicio, este versículo con mucha frecuencia se saca del contexto, como si Pablo estuviera afirmando que tiene todos los poderes por ser cristiano y tiene a Dios de su lado. Pero no se refiere a que puede hacer todo lo que quiere. Aún las cosas más arriesgadas, como caminar sobre el agua o hacer que le muerde una serpiente, es cierto, a Pablo lo mordió una serpiente y no se murió, pero esa fue también fue algo que Dios hizo en su vida, pero él no andaba buscando serpientes para demostrar a todo el mundo que lo podía hacer, ¿verdad? Y aún soportar semanas sin comer nada o sin beber agua, eso no es lo que él andaba haciendo. Él no tentaba a Dios de esa manera. Y muchas veces se anima a los cristianos a hacer cosas que el Señor no ha mandado o ni siquiera aprueba, con el lema, ¿verdad?, de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y no es así. Y este versículo ha sido abusado especialmente por aquellos que ven el cristianismo a través de ese lente triunfalista, que piensan que a través de Cristo pueden tener éxito en todo lo que se propongan, inclusive hacerse ricos o convertirse en campeones en algún deporte. Sí, tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pues nada que ver en ese contexto. Pablo dice: cualquiera que sea la circunstancia en la que me encuentre, sea en el extremo de la humillación o la carencia, o en el de la abundancia o privilegio, puedo tener contentamiento, pues mi fortaleza está en Cristo. Como ven, Pablo no está alardeando de poder usar esa fortaleza para hacer milagros o para tener todo lo que él quisiera tener, sino que está reconociendo su confianza en que Dios lo fortalecerá para cualquier situación que tenga que enfrentar. Si tengo muy poco, vivo satisfecho. Si tengo abundancia, vivo satisfecho y no ando buscando más. Y eso habla de fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual que, como hemos visto, se desarrolla a través de conocer a Dios, confiar en Él y experimentar su poder y fidelidad en diferentes situaciones de la vida. Y al igual que Pablo, los cristianos hemos sido equipados con el poder divino para enfrentar cualquier situación. Todo lo puedo, dice Pablo. Es decir, soy capaz. Y habla de tener los recursos para llevar a cabo algo o soportar determinada situación. Y ese poder tiene su origen única y exclusivamente en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que me da el poder, me hace capaz. Y eso es lo que el Señor hace. Nos capacita para resistir cualquier circunstancia y, ojo, hacerlo con paz y contentamiento. Esa palabra fortalece es la misma que usan en Romanos 4:20 para describir la fe de Abraham. En Romanos 4:20 dice: tampoco dudó por incredulidad, hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Se fortaleció en fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Qué importante, ¿verdad? Ir a la fuente de la fortaleza, a la fuente de donde surge el poder para tener contentamiento independientemente de la situación que estemos atravesando. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la misma palabra. Fortaleceos, fortalezcanse. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces nos preguntamos cómo reaccionaríamos ante determinada circunstancia desfavorable. y pensamos que tal vez no soportaríamos tal situación. Oímos que pasa, ¿verdad?, en otras familias, en otros lados, decimos, híjole, yo no sé si soportaría tal cosa. Pero, ahora sí, si aplicamos correctamente este versículo, sabemos que sí la podemos soportar, porque es Cristo el que nos fortalece para atravesar dicha situación. Lo que el Espíritu Santo está diciéndonos a través de Pablo es que seremos fortalecidos en Cristo para sobreponernos a dicha situación. Es lo que pasó, ¿verdad? Cuando Pablo padecía el azote, ¿verdad?, del aguijón en la carne, no sabemos exactamente qué es, y que clama a Dios que se lo quite. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo aprende que haciéndose débil él, entonces Dios se manifiesta poderosamente en su vida, ayudándole a atravesar esa situación. No a eliminar necesariamente el problema. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo. No eliminó su problema. Le dijo, yo te voy a dar el poder para que puedas vivir satisfecho, contento, confiando en mí, a pesar de esta situación. Y esta es la parte que realmente se nos dificulta, porque queremos ser librados de... Esa es nuestra tendencia, es nuestra naturaleza, obviamente. Queremos ser librados de la prueba. Pero ¿qué tal si Dios está usando esa prueba para precisamente aprendamos a tener contentamiento en cualquier situación? Aprendamos a esperar en su providencia soberana. Y eso significa cuando Él quiere y como Él quiera. Así que no se trata de adoptar una actitud de invencibles, ¿verdad? Todo lo puedo, sino reconocer nuestra incapacidad para enfrentar diferentes circunstancias en la vida y fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Es en Cristo que podemos fortalecernos para vencer las tentaciones. ¿Cuántas veces has usado este versículo en tu lucha en contra del pecado? O para atravesar por valles de sombra, por situaciones difíciles que se nos presentan. Pero ¿saben qué? No es algo que se da solito. Insisto, Pablo aprendió este secreto a través de conocer a Dios y de ver su poder y su fidelidad actuando en diferentes circunstancias de su vida. Con frecuencia esperamos estar en algún problema para entonces clamar a Dios, rogando que nos saque de él. Pero no debemos esperar. ¿Qué tal si Dios está permitiendo precisamente que enfrentemos cierta adversidad para fortalecer nuestra fe y desarrollar el carácter de Cristo en nosotros? Más bien debemos fortalecernos mientras las aguas están tranquilas, para que cuando venga la tormenta y azote contra nosotros, podamos prevalecer. ¿Por qué? Porque nuestra vida está fundada sobre la roca y no sobre la arena. Y sobre la roca es Cristo y su palabra. El rey David dijo en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dichoso el hombre que no anda metido en cosas malas. Versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, dice, la consecuencia de eso, el resultado de eso, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A veces queremos empezar al revés. Queremos empezar siendo como un árbol plantado junto a corrientes de agua, sin antes haber extendido nuestra raíz, nuestras raíces, a los nutrientes que nos dan esa fortaleza. Primero, hay que deleitarnos en Dios. Hay que meditar en su palabra de día y de noche. Entonces, cuando vengan las situaciones a nuestra vida, estaremos fortalecidos en Él para poder atravesarlas con contentamiento. Antes de dar instrucciones a las esposas y a los maridos y a los hijos y a los padres y a los empleados, Pablo dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo esperamos actuar con sabiduría y el carácter de Cristo si su palabra no mora en abundancia en nosotros? Si no perseveramos en la comunión unos con otros. Para esto no hay atajos. No hay atajos. No basta con repetir el versículo. Aprender ese versículo de memoria y repetirlo, insisto, como si fuera un mantra, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No basta con eso. Qué bueno, ¿verdad?, que lo hagamos, pero no basta. Antes tuvo que haber habido un conocimiento íntimo del Señor para poder que eso tenga validez en nuestra vida. Y como digo, no hay atajos. Queremos resultados rápidos en nuestras circunstancias. Y si no los obtenemos, entonces buscamos en otras alternativas. Alternativas que están fuera de la palabra de Dios y de su voluntad. Ah, como no se me arregla esto, ya le pedí a Dios varias veces que me lo arreglara, entonces pues voy a ir allá con la hermana Juanita, ¿verdad? Ella promete que se van a arreglar todos los problemas. Es más, hasta que voy a ganar mucho dinero. En lugar de vivir en el poder de Cristo, una vida de santidad, la cual deriva en contentamiento, buscamos resultados sin sacrificio, sin ir realmente, como decía, a la raíz, y sin buscar el pecado en nuestra vida. ¿Cómo podemos vivir satisfechos en un mundo en que se empeña por hacernos sentir que necesitamos algo más? No estamos contentos con nada. ¿Y por qué no estamos contentos con lo que tenemos? Porque estamos siendo bombardeados continuamente por nuestra carne, ¿verdad? Pero también por los medios, por de fuera. Necesitas esto, ya tienes una esposa, necesitas otra, ¿verdad? Necesitas más. Debemos reconocer que nuestra suficiencia viene de Cristo, que no somos autosuficientes, sino Cristo suficientes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es reconocer que somos Cristo suficientes. Es debido a nuestra unión con Él que tenemos el poder para mantener el contentamiento de nuestra vida. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Es de reconocer que Cristo es el que vive en y a través de mí, que puedo tener realmente contentamiento, satisfacción, seguridad, paz, gozo en mi vida. Podemos vivir con gozo. Y lo podemos hacer si depositamos nuestra confianza en el Señor. Podemos disfrutar de una verdadera paz si aprendemos a descansar en Él a través de la oración y de la acción de gracias. Y podemos tener contentamiento si nos fortalecemos en su poder y descansamos en su soberanía. ¿Lo puedes todo en Cristo? Fortalécete en Él. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos confrontas, Señor, tú nos instruyes, con el deseo de que cada día seamos conformados más al carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra con gratitud, con entusiasmo, con mucha esperanza, sabiendo que todo lo podemos en aquel que vino y dio su vida en rescate por la nuestra. A Él sea la gloria, hoy y por los siglos. Amén.